Estamos a las 8 y 36 minutos de la mañana. Ya hemos anunciado que Joseba Azcárraga nos va a acompañar en el día de hoy y con él estamos ya. Joseba Azcárraga, ¿qué tal? Egunon.
Hola, Egunon.
Bueno, Joseba, también como coportavoz precisamente del movimiento SARE, de la plataforma SARE, que el otro día, hace un par de semanas, presentaba un manifiesto en Guernica, junto con agentes sociales, con otros políticos, sindicalistas, etcétera. Gilchak, concretamente, es las llaves, y es donde lo que pretende, lógicamente, es una mayor adhesión precisamente para eso, ¿no? Es un manifiesto en el que iniciaban, bueno, pues ese acto agradeciendo a la red ciudadana SARE, pues a todos los que han participado en ello, ¿no?, el impulso que se ha dado durante todo este tiempo. Porque, ¿desde hace cuánto tiempo está SARE ya en marcha, Joseba?
Bueno, pues el año que viene, en junio, el 15 de junio, haremos 10 años. Nosotros nacimos con la perspectiva de menos, mucho menos tiempo, ¿no? Porque entendíamos que el fin de la violencia, ya anunciada por ETA en el 2011, los pasos que ETA ha venido dando, la entrega de las armas, la propia disolución de la organización, pues nos ponía en un panorama pues más breve de resolución de toda la problemática relacionada con los presos, ¿no? Pero vemos que esto tarda, que va muy lento, que se van consiguiendo cosas, pero que nos falta todavía un largo recorrido, ¿no?
Sí, sí que es cierto que ha habido evolución, ¿no? Porque lo que es todo el proceso de acercamientos sí ha llegado, eso se puede constatar, pero sí es verdad que luego quedan algunas, lo que SARE manifiesta, que son vulneraciones, ¿no? Y que además hay luego recursos por parte, por ejemplo, de las audiencias, de los tribunales, a algunos terceros grados. Es este tipo de cosas que todavía no se han conseguido solucionar.
Sí, y que son muy importantes, ¿no? Porque, como bien dices, nosotros en conjunto, la sociedad vasca, quienes hemos trabajado en este ámbito, hemos conseguido superar una etapa, que es la etapa de la política de alejamiento. Ha durado 34 largos años, pero desde hace unos meses podemos decir que, punto final, eso, los presos y presas vascas están ya en las cárceles de Euskal Herria, ¿no? Pero aquí no se ha terminado nada, bueno, se ha terminado una parte del sufrimiento, ¿no? Y sobre todo para el colectivo familiar, ¿no? Pero nos queda todo el tema relacionado con la actitud que adopta la justicia, fundamentalmente la fiscalía, en relación a las decisiones que profesionalmente, y quiero recalcarlo, de profesionalmente, adoptan los profesionales de las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios, ¿no? Porque al final son ellos y ellas, los psicólogos, los asistentes sociales, etcétera, quienes estudian la evaluación del preso o presa y toman decisiones y proponen, en este caso al gobierno vasco, pues progresiones de grado o permisos penitenciarios, ¿no? Como se hace con cualquier otro preso o presa, porque aquí no estamos ante una actitud exclusivamente referida a los presos y presas vascos, sino que al conjunto de la población reclusa en general se les aplican progresiones de grado. Y en el caso nuestro, en el caso de los presos y presas vascos, pues nos encontramos que automáticamente, a los pocos días de aprobarse las progresiones de grado, pues un número importante de ellas pues son recurridas, ¿no? Y en ocasiones estos recursos suponen que el preso nuevamente tiene que volver a prisión, nuevamente tiene que volver a segundo grado, ¿no? Este es el elemento más delicado, por decirlo, más grave, con el que nos encontramos y con el que, bueno, vamos a tener que seguir batallando, ¿no?
Joseba, ¿es más por una cuestión política que por una cuestión jurídica?
Yo, sinceramente, creo que sí. Aparte que lo he dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que los jueces y los fiscales, pues, hombre, también tienen ideología, y lo malo de la ideología es cuando se aplica a la hora de desarrollar sentencias determinadas o desarrollar legislaciones determinadas. Es ahí donde se pervierte lo que es el derecho y lo que es fundamentalmente la labor justa que deben desarrollar la justicia en general, ¿no? Y claro que tienen... ¿Por qué digo que sí, que hay una carga de ideología importante, y por qué hay una excepcionalidad relacionada con estos presos y presas? Porque hay un dato que lo demuestra. En el caso de la población reclusa en general, es decir, de los miles de presos y presas que hay en las cárceles del Estado y también en Euskal Herria, el fiscal recurre el 25% de las propuestas de tercer grado que se hacen. En el caso de estos presos y presas recurre el 70-75%, con lo cual los datos demuestran que hay una intencionalidad política de hacer daño y de impedir que los presos y presas inicien el camino de regreso a casa a través exclusivamente de la aplicación de la legislación. Porque lo hemos dicho muchas veces, no estamos pidiendo privilegio alguno, estamos diciendo que se aplique la misma legalidad, que no haya diferencias y sobre todo que tenga muy en cuenta quien esto está haciendo, que ETA tomó la decisión que tomó hace ya 12 años, que ETA no existe. Y en función de que ETA no existe, habrá que intentar también aplicar las posiciones de estos jueces y juezas a una situación pues de normalidad, podríamos decir de normalidad democrática.
¿Se ha notado una mayor presión desde las fiscalías, por ejemplo, desde que la gestión la lleva el propio gobierno vasco?
Bueno, lo que ocurre es que hasta que el gobierno vasco ha asumido la competencia, no se estaban produciendo propuestas de progresiones de grado. Prácticamente los presos y presas durante años, incluso hay muchos presos y presas que han cumplido condenas de hasta 30 años y las han cumplido en primer grado penitenciario. Con lo cual, no necesitaban los fiscales que se recurriera el grado porque ya, de hecho, la propia administración penitenciaria lo estaba aplicando, no progresándoles de grado, no haciendo propuestas de grado. Por lo tanto, sí se nota desde el momento en que el gobierno vasco ha comenzado a adoptar posiciones justas, profesionales, dirigidas a todo el colectivo de presos y presas.
Sí, porque, ¿no? Joseba, hay que aclarar que, a ver, no es una decisión política la del propio gobierno que toma decisiones para progresar en grado. Esto se mantiene unos estándares jurídicos que, bueno, tradicionales, normales, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Yo diría además que los informes que el gobierno vasco viene redactando para fortalecer la propuesta de progresión de grado, de permisos penitenciarios, son informes muy medidos, muy estudiados y que son muy difíciles judicialmente de rebatir. Pero como yo creo que no haya una actitud jurídica de peso para rebatir, pues se hace automáticamente fruto de esa condicionante político que también tiene la Fiscalía, por supuesto.
Seguimos en este plano todavía manteniendo, por ejemplo, tribunales de excepción, por decirlo de alguna manera, excepcionales, ¿no? Y también jurisdicciones de excepcionalidad.
Sí, no, hay una excepcionalidad, por ejemplo, no ya solamente la propia Audiencia Nacional, ¿no? Que es la continuidad del Tribunal de Orden Público que conocimos hasta avanzado ya a los 80, ¿no? Sino que existe también, por ejemplo, la excepcionalidad que supone que hasta el año 2005 las decisiones sobre, por ejemplo, eso que estamos hablando, las progresiones de grado, las tomaban los tribunales de cercanía, los tribunales de lugar, como puede ser el Tribunal de Bilbao, en Iruña, pero en el año 2005 se aprueba una ley, el año 2005, se aprueba una ley que supone que esta competencia deja de corresponder a los tribunales, en este caso ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Nafarroa, y pasa a depender exclusivamente de la Audiencia Nacional, ¿no? Y así estamos y seguimos estando, a pesar, repito, y yo creo que es importante recalcar, que ETA tomó la decisión que tomó hace tantos años, ¿no?
Bueno, luego también hay otras cuestiones, ¿no? Fuera parte de las progresiones de grado, está también, pues, muchas veces los vetos que se ponen a excarcelaciones por motivos de salud, por poner un ejemplo, ¿no? O cuestiones que tienen que ver con años no computados de privación de libertad cuando se han cumplido en otros lugares, ¿no?
Sí, yo diría que este colectivo de presos ha estado siempre rodeado de excepcionalidades, ¿no? Por un lado, aquellas excepcionalidades que se hacen fruto de leyes que se aprueban en momentos determinados para retorcer aún más la aplicación de esa legislación sobre esos presos y presas, como puede ser pues la ley que no computa el tiempo de prisión cumplida en cárceles francesas cuando el preso o presa es extraditado a cárceles españolas, por lo tanto los 10, 12, incluso hasta 15 años de algunos presos y presas que han cumplido en Francia no son computados cuando están en las cárceles españolas, lo cual es una aberración, ¿no? Y luego aquella que en un momento determinado decidieron elevar el tiempo de cumplimiento máximo que en su momento estaba fijado en 30, para estos presos y presas elevarlo a 40 años, ¿no? Yo el otro día lo escuchaba al magistrado de mérito, Martín Pallín, decir que los expertos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, coinciden en afirmar que una condena ya de 20 años supone una merma importante en la salud física, psíquica de las personas. Claro, si eso ocurre con 20 años, démonos cuenta de lo que puede ocurrir cuando ya la condena se puede incrementar hasta 40 años, ¿no? Y así hay un número importante de esos presos o presas condenados hasta 40 años de cumplimiento efectivo de las penas, ¿no? Hay un elemento que, si me permite, me parece que es importante resaltar, ¿no? Primero, que hay otras modalidades de cumplimiento de la pena. O sea, que la pena no tiene por qué cumplirse exclusivamente dentro de una celda en una prisión. Que hay otras modalidades de cumplimiento que se aplica a otros presos o presas, como es la libertad condicional o la semilibertad. Que esto no supone que el preso o presa goza de toda la libertad del mundo cuando se le aplica la semilibertad o libertad condicional, simplemente que está cumpliendo la condena de una forma diferente. En ocasiones yendo a dormir a prisión, o en otras ocasiones con custodia telemática. Es decir, que hay modalidades diferentes y que desgraciadamente en la mayor parte de los casos les está siendo vedadas a estos presos y presas.
¿Qué significado tiene Giltzak este último paso dado por Sare?
Bueno, es compomidera con Giltzak, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Que entendemos que debe ser la sociedad vasca, a través de sus instituciones políticas y también instituciones judiciales, quienes desarrollen el camino de regreso a casa de estos presos o presas. Es decir, que las decisiones estén en manos de las propias instituciones vascas, políticas y judiciales, y no que a 400 kilómetros de distancia haya jueces y fiscales que decidan sobre la vida de personas presas de las cuales nada saben, nada conocen y que les importan un carajo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué queremos decir con eso? Que tengamos la llave de la solución como sociedad vasca, no cada uno de los ciudadanos, sino fundamentalmente las instituciones políticas y judiciales. Ese es el objetivo. Creo que es un objetivo absolutamente lógico, incluso desde un punto de vista exclusivamente de Estado autonómico, pero ya también de aplicación normalizada de la legislación, ¿no?
Sí, antes mencionaba que aquí no se está pidiendo privilegio alguno, se está pidiendo simplemente el cumplimiento de la legalidad, porque en ningún caso se han pedido amnistías ni excarcelaciones sin más, ¿verdad?
No. Nosotros nunca hemos hablado de amnistías, hemos hablado exclusivamente de aplicación de la legislación ordinaria. Algo tan sencillo como eso, y algo tan normal como eso. Es decir, y por lo tanto, no se nos puede acusar de exigir o pedir para unos presos o presas determinados unos privilegios que otros presos o presas no tienen. Al contrario, lo que hemos pedido es que se iguale el tratamiento de los presos y presas en este sentido.
De todas formas, siempre queda el pulso, ¿no? Porque en muchas ocasiones, ya vemos, cuando se produce alguna progresión de grado, por ejemplo, cuando algún preso sale a la calle, siempre y cuando, manteniendo incluso la condena, bueno, pues que luego hay voces críticas, ¿no?, que se lanzan inmediatamente, pues a incluso a algunas organizaciones de víctimas, ¿no?, que también ponen en cuestión esas progresiones de grado, claro.
Ya, pero mira, a mí me importa mucho más lo que las víctimas de manera individual transmiten, y yo me quedo mucho más con los mensajes de las víctimas que de manera individual apuestan por avanzar en el espacio de la convivencia y apuestan además porque los presos y presas tengan un tratamiento normalizado de su situación, que las propias asociaciones de víctimas, que yo creo que obedecen a otro tipo de intereses, tienen todos mis respetos, pero yo quiero marcar esa diferencia importante. Y luego hay otro elemento, ¿no? Claro, hay quienes están muy interesados en seguir hablando de ETA como si ETA fuera una organización que sigue actuando y que sigue causando dolor en la sociedad vasca. Y no es cierto, pero se sigue vendiendo. ¿Cuántas veces? Yo creo que todos los días en el Parlamento español, ante cualquier debate de cualquier cosa, ETA siempre sale a colación. Y esto es una utilización perversa de lo que ha supuesto la confrontación violenta que ha vivido este país, y hay que denunciarlo. Y es que las propias víctimas han denunciado esta actitud fundamentalmente de los partidos políticos de la derecha extrema o de la derecha más extrema aún, ¿no?
Sí, de la utilización además del terrorismo y de las propias víctimas además, ¿no? En ese debate político.
Sí. Sí, del dolor de las propias víctimas, pero es que yo he oído, lo he escuchado incluso a la propia Consuelo Ordóñez o María Jáuregui, son víctimas de la violencia, tan víctimas de la violencia como cualquiera otras víctimas que existan dentro de las asociaciones de víctimas y que han dicho que por favor que les dejen en paz, ¿no? Que no les utilicen su dolor y que ya están ellas para defender sus posiciones y el recuerdo de sus familiares, pero eso no les hacen caso tampoco, es decir, van como una especie de boxeador nocado constantemente en cuanto hay que azuzar al gobierno de turno por algo, bueno, pues el comodín siempre es ETA. Y esto hay que denunciarlo, porque creo que es una utilización perversa.
Bueno, ¿cuáles son los próximos movimientos de la Red Ciudadana Sare? Porque me imagino que
Bueno, pues
llegaremos a ese punto de enero que tradicional, que suele haber esa manifestación, ¿no? En el mes de enero.
bueno, sí, el más importante es el 13 de enero, ¿no?
El
Siempre
13, sí,
ubicamos
el 13 de enero, sí.
la manifestación en la etapa final de las Navidades. El año pasado volvió a ser un éxito de participación. Las fuentes oficiales calcularon que eran 85.000 las personas que salieron a las calles. Yo creo que la capacidad de movilización que tenemos en este ámbito es muy importante. O sea, yo no conozco a ningún partido político, sindical, organización sindical que pueda reunir en Bilbao este número de gente. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que hacemos es llamamientos desde la pluralidad, ¿no? Intentar que al margen de asunciones ideológicas y políticas, los ciudadanos se muevan porque entiendan que estamos ante un problema de derechos humanos, ¿no? Yo creo que ahí está, pues, por decirlo de alguna forma, el éxito un poco de las convocatorias que en este aspecto hacemos. El 13 de enero yo estoy convencido que volverá a ser una explosión de reivindicación, también de exigencia democrática de que las cosas cambien y es importante que los presos y presas y también los familiares sepan que en la calle hay una parte muy importante de la sociedad pues que sigue luchando por sus derechos y sigue luchando también por crear los necesarios espacios de convivencia para que, bueno, pues después de tantos años de confrontación nos podamos seguir mirando a la cara y podamos caminar juntos, ¿no?
Pues Joseba Azcarra, desde la Red Ciudadana Sare, gracias por compartir este rato con nosotros. Estaremos en contacto, Joseba. Es que te casco.
Vale, es que ricasco, soy
Agur.
Aur.